Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves. Estamos en el Teatro Auditorio Valle Inclán, en Vilanova de Arousa.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La guerra en Ucrania está entrando en una nueva fase. Rusia refuerza su ejército a su manera, ante el avance ucraniano, y vuelve a hablar de armas nucleares. En unos minutos lo analizamos en nuestro tiempo de tertulia. Pero aquí en España sigue el lío a cuenta del impuesto. Primero fue de patrimonio y ahora el nuevo a las grandes fortunas, que con toda seguridad va a implantar el gobierno, aunque hace 3 meses decía que no a la propuesta de Podemos. Hace unos minutos, desde Nueva York, Pedro Sánchez ha evitado dar más detalles del impuesto a las grandes fortunas, pero su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzaba esta mañana que será temporal y que entrará en vigor a partir de enero. En lo que sí ha entrado Sánchez es en el debate sobre el impuesto de patrimonio. Para Sánchez hay que preguntarse qué estado del bienestar queremos, y ha recordado que todos debemos contribuir a financiarlo. Ha pedido corresponsabilidad fiscal.
Evocando las palabras de Olof Palme a una pregunta que le hizo el presidente Reagan, que le dijo: he escuchado que usted va contra los ricos. Y él dijo: se equivoca. Nuestro objetivo es reducir y acabar con la desigualdad, no con la riqueza. El debate es cómo hacemos posible la justicia social en nuestro país. Y la ecuación es bien sencilla. La justicia social vendrá de la mano de la justicia fiscal.
Lo que no dice Sánchez, hablando de Ronald Reagan, es cómo bajaron los impuestos durante aquel gobierno. Además, ha dicho que esta carrera, qué obsesión tiene el tío, solo beneficia a la Comunidad de Madrid.
Yo creo que la rebaja fiscal, de repente que han entrado algunos territorios, he visto Andalucía, ahora Murcia, ¿realmente a quién beneficia? Beneficia al territorio más poderoso, por el efecto capitalidad, que es Madrid. Ninguna persona con un gran patrimonio va a cambiar su residencia fiscal de Madrid a otro lugar.
Tiempo de tertulia. Hoy con un invitado muy especial. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Antonio Herraez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Alfonso Rueda es el presidente de la Xunta de Galicia. ¿Qué tal, presidente? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Bienvenidos a Vilanova de Arousa.
Muchas gracias. Estamos más a gusto que en brazos. Aquí estamos encantados. Muchísimas gracias. ¿Qué tal el curro, presidente?
Bueno, pues...
Se lo imaginaba, sí. Digo, siempre ha trabajado muy de la mano de Feijóo, muy cerca... Y le veía y debía pensar, anda que este, pues ahora...
¿Qué problemas tiene? Menos mal que no los tengo yo. Eso pensaba cuando Feijóo era presidente, pero bueno, la verdad es que llevo 4 meses, acabo de hacerlos, con temas que ya conocía, porque efectivamente, como decías, llevo muchos años con él, pero la verdad es que como presidente se vive de otra manera, es otra responsabilidad, eso de la última decisión. A veces es verdad y por lo tanto yo estoy encantado, pero me doy cuenta de que día a día aprendo mucho y que la responsabilidad es enorme.
Seguro. ¿Van a bajar los impuestos en Galicia?
Bueno, es que los llevamos bajando desde el año 2009, desde que el Partido Popular recuperó la Xunta de Galicia, 1.200 millones de euros ahorrados a los gallegos. Por lo tanto, aquí de bajar impuestos sabemos mucho y creemos en bajar impuestos combinados con algo que se le olvida siempre al Partido Socialista, que los impuestos son los que sostienen los servicios públicos y, por lo tanto, si queremos servicios públicos eficaces y eficientes y que cada vez sean mejores, hay que tener en cuenta que hay que pagarlos con dinero público. Por lo tanto, se pueden combinar las dos cosas. Ya digo que llevamos mucho tiempo haciéndolo aquí. Somos la tercera comunidad autónoma con menos presión fiscal a las rentas personales y a los patrimonios. Por lo tanto, de bajar impuestos algo sabemos.
No quiero poner nombres propios, pero se nos viene a la cabeza automáticamente. ¿No sería bueno que en España hubiera mucho más Amancio Ortega? Lo digo por hablar de un gallego.
Sí, efectivamente, ojalá.
Ojalá hubiera mucha gente que pagara ese impuesto, ¿no?
Sí, tenemos muchos empresarios que crean muchísima riqueza y yo siempre decimos algo en Galicia, es los gobiernos de la Xunta, es que si a los empresarios les va bien, a Galicia le va a ir bien, porque los empresarios son los que crean riqueza, mantienen puestos de trabajo y al final pagan impuestos con los que se pagan los recursos públicos. Por lo tanto, esta obsesión demagógica por demonizar a todos aquellos que crean riqueza y por decir que tienen la culpa, no saben muy bien de qué, con nosotros no va. Si a los empresarios les va bien, a Galicia le va bien.
¿Cómo se ve desde aquí ese debate? Digo porque Galicia históricamente tienen esa sensación de fríos, de que están ahí en el córner, en la esquina. ¿Cómo se ve el lío con Isabel Díaz Ayuso? ¿Cómo se ve el lío ahora con Juanma Moreno Bonilla? ¿Cómo se ve el lío de García Page? No se sabe si con otros, con dentro.
Bueno, estamos aquí. Si hemos ganado las elecciones cuatro veces por mayoría absoluta es porque la gente precisamente nos ve con una estabilidad, tener las cosas claras y dejarnos influir poco por las cosas que hay alrededor, sobre todo aquellas que no nos convienen. Yo de verdad lío tampoco en todo esto que está montando el Partido Socialista con que si una comunidad autónoma del PP hace una cosa, otra hace otra, al final todo está haciendo lo mismo, que es bajar impuestos. Yo creo que eso es fantástico, es mucho mejor bajar impuestos que subirlos, y luego ahí allá cada uno con su capacidad y sus circunstancias para saber hasta dónde puede llegar. Este nerviosismo que le entra al Partido Socialista cada vez que el Partido Popular en un gobierno autonómico toma una medida que va en beneficio de la gente es, en fin, cada vez más preocupante y más sintomático. Y cuando aparece un socialista cabal que le dice al presidente del gobierno las verdades a la cara, pues todavía se pone mucho más nervioso.
Tío, por lo menos con que le diga que Núñez Feijóo no es un insolvente ni un inculto ni tal. Otra cosa es que no le voten, allá cada cual que haga lo que dé la gana, pero en fin.
Sí, fíjese, aquí llevamos casi cuatro semanas con un desfile de ministros, de ministros socialistas enviados directamente por el presidente del gobierno a contarnos a los gallegos que Núñez Feijóo no sabe ganar elecciones. En fin, quien ha ganado cuatro veces por mayoría absoluta, que no sabe ganar elecciones, que no sabe gestionar, quien ha tenido la confianza mayoritaria en tiempos muy difíciles. Recuerdo que ganamos en el año 2009, recuperamos un gobierno a la primera de manos del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista, luego hemos revalidado la confianza durante tres ocasiones más y ahora vienen una serie de ministros a decirnos que Núñez Feijóo, que estamos equivocados y que durante 14 años no sabíamos nada, elegíamos a alguien que no tenía ni idea y que lo que hay que confiar es en el señor Sánchez y en los ministros, algunos bastante difíciles de identificar. Tengo que decir, aquí han venido muchos ministros que me gustaría que la gente dijera si realmente sabe quiénes son, más allá de que les han dicho que son ministros, porque es que no se conocen, pero vienen aquí, creo que a faltar el respeto a quien ha tenido el respeto de la mayoría absoluta de Galicia durante 14 años.
Desde el punto de vista económico, al marrón de ser presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo se va a Madrid, cuatro meses ya de presidente, le estalla una crisis económica mundial, no solo gallega. Hemos hablado con Javier Touza hace nada de los problemas de la pesca y la nueva normativa. Desde el punto de vista económico tiene un marrón importante, ¿no? Lo digo pensando en puestos de trabajo que tiene que ver con la pesca, lo digo pensando en el campo, lo digo pensando en la energía.
Pues, o sea, fácil no está en ningún sitio, por lo tanto en Galicia tampoco. Pero aquí el tema del sentidiño que decimos aquí, que es tanto como decir sentido común aplicado a la gallega, que es el doble de sentido común casi, pues los problemas se van afrontando. Hemos hecho los deberes estos años frente a otras alegrías que veíamos en otras comunidades autónomas. Aquí hemos tenido claro que el presupuesto es algo, una cosa muy seria y que se gestiona pensando en los momentos buenos pero también en los malos, y a día de hoy somos la segunda comunidad autónoma con menos endeudamiento de España, y eso nos va a permitir, ahora que vienen curvas de verdad,
¿quién es la otra?
Tener pulmón.
¿La primera?
Bueno, Madrid no hace las cosas mal, tengo que decirlo. Es verdad que estoy hablando de las de régimen común, uh-huh. Porque, en fin, las que están en...
Sí, otro... País Vasco, Navarra, tal es otra cosa.
Efectivamente, yo creo que... vamos a decir que estamos en el grupo cabecero. Hay una serie de comunidades autónomas. A veces esto no tiene que ver tanto con el color político, porque también hay comunidades socialistas que a veces han hecho las cosas bien. Creo que depende mucho más de quién está al frente. Y por lo tanto, en fin, todos sabemos las derrochonas por sistema y las que hemos hecho las cosas.
Una pregunta personal. ¿Qué tal se llevan entre ustedes? Lo digo porque a mí me consta que Núñez Feijóo tiene muy buena relación, por ejemplo, con Urkullu. Me consta que García Page, o históricamente Feijóo también con Fernández Vara, que desde la época del Insalud y Fernández Vara, consejero de Sanidad, no lo olvidemos, en Extremadura. ¿Entre ustedes son, más allá de lo que salen los medios o de lo que pinchamos los periodistas, qué tal se llevan?
Pues yo creo que bien, porque es que al final nos dedicamos todos a lo mismo y tenemos intereses mucho más comunes de lo que algunos pueden pensar y de lo que probablemente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le gustaría que fuera. Yo cuando veo temas como la sanidad, los servicios sociales, donde al final quienes tenemos que gestionar las cosas y quienes enfrentamos los problemas del día a día somos las comunidades autónomas, los ayuntamientos también, y el gobierno central en esto, especialmente en los últimos cuatro años, pues da tabaco, hace demagogia, hace grandes declaraciones, pero no va mucho más allá. Por lo tanto, al final, si nos echamos las manos a la cabeza con cosas que estamos viendo últimamente, también presidentes socialistas con decisiones que vienen desde la Moncloa, e intentamos al final amortiguarlo para que las cosas vayan un poco mejor. Hace aproximadamente un año hubo una reunión en Santiago de Compostela donde estuvieron ocho comunidades autónomas, además de Galicia, haciendo una declaración sobre financiación autonómica. Ya había gente del Partido Socialista, estaba también el presidente de Cantabria, estaban una serie de comunidades autónomas que al final nos sentamos y decimos, estos son problemas comunes, como no nos unamos por encima de colores políticos, va a ser muy difícil solucionarlo. Funcionan bastante mejor de lo que algunos piensan las relaciones entre nosotros.
Ya escucho que me acompañan Antonio Arraez y Maite Alcaraz. Maite.
¿Qué tal? Muy buenas noches, presidente.
Hola, Maite, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Hoy el presidente del Gobierno, acabamos de escuchar sus palabras, situaba y enfocaba un poco el problema en Madrid, ¿no? Decía que la Comunidad de Madrid al final es la gran beneficiada, ¿no? Si se eliminan determinados tributos, fundamentalmente el de patrimonio, porque al final ese dinero va a repercutir en que en Madrid va a haber más inversiones. ¿Cómo ve usted ese relato que mantiene el Gobierno de España, usted que preside una comunidad y que en teoría debería ser de las perjudicadas, ¿no? Si la economía fundamentalmente se mueve más en Madrid que en el resto de comunidades. ¿Cómo ve ese relato que yo creo que lo que intenta es impulsar un cierto resentimiento contra la Comunidad de Madrid, ¿no? Desde el punto de vista político.
Sí, no me cabe ninguna duda. Otra cosa es que le salga bien. Mire, Madrid está...
Prevista las últimas elecciones autonómicas no le salió bien.
Efectivamente, pero parece que no acabas de entender ni siquiera ese resultado. Madrid tiene que hacer lo que dentro de sus competencias crea que es mejor para sus ciudadanos, que para eso a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la señora Ayuso, la han elegido para eso. Por lo tanto, yo no me siento ni agredido ni creo que los gallegos se sientan por eso. Me molesta muchísimo más que todo un presidente del Gobierno que tiene 22.000 millones de sobrerecaudación, porque esto es otra cosa que la gente debe saber, y yo no me canso de repetirlo. Todo este dinero que está recaudando a más el Gobierno central ahora mismo, con todas las lo que se deriva de la inflación y con toda esta sobrerecaudación que se está produciendo, las comunidades autónomas no lo estamos viendo. Lo veremos en el mejor de los casos dentro de 2 años. Por lo tanto, yo le diría al presidente del Gobierno que se ocupe menos de lo que hacen los demás y que empiece a pensar con esos 22.000 millones cómo puede dar a las clases medias y bajas, que son las que peor lo están pasando ahora mismo, las de rentas más bajas y las rentas medias, en vez de dedicarse a decir lo que hacen los demás y no repartir ese dinero. Creo que nos iría a todos mucho mejor si se centrase en las cosas que puede hacer y en lo que hacen los demás.
Antonio.
Sí, buenas noches, señor Rueda.
Buenas noches.
Vamos a ver, yo creo que el debate que hemos tenido esta semana, el problema es que lo enfocamos a la política. Ustedes tienen sus estrategias legítimas, el PSOE tiene las suyas y nos olvidamos de la técnica. Cuando Juanma Moreno dice que va a incluso ingresar más dinero porque lo que pierda por patrimonio lo va a ganar por IRPF de gente con fuertes patrimonios que se van a ir a vivir y a declarar su dinero en Andalucía, está haciendo competencia a Cataluña, a Galicia. Entonces, yo lo que le pregunto es, eso es legal, pero ¿no le parece que habría que cambiar el sistema para que no haya esa competencia entre comunidades? Porque al final lo que gane Andalucía, si es que le sale la jugada a Moreno, lo va a perder Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia o quien sea.
Bueno, yo prefiero pensar que cada comunidad autónoma, insisto, puede hacer aquello que dentro de sus competencias resulta posible, y por lo tanto eso también sirve para Galicia, que tendremos que hacer todo lo posible por retener a los empresarios que crean riqueza a pesar de que las condiciones fiscales sean diferentes en cada lugar. Oye, aquí tenemos el impuesto de patrimonio, está en vigor y hay muchos empresarios que crean
lo van a quitar.
Mucha riqueza y sigue viviendo en Galicia. Está bonificado en el 25%, por eso decía que parece que, en fin, las cosas están recién inventadas y aquí llevamos mucho tiempo bajando impuestos. Y vuelvo a decir que yo creo que nadie toma una decisión simplemente por un elemento fiscal. Importa mucho más cosas, cómo se gestiona la comunidad autónoma, cómo se vive en cada lugar, el ambiente que se ve, la seguridad jurídica, la falta de crispación. Creo que Galicia tiene muchísimas cosas que ofrecer para retener talento y empresarios que saben crear riqueza. Por lo tanto, a mí me inquieta muy relativamente las cosas que pueden hacer otros. Me preocupa mucho más lo que puedo hacer yo para mantener lo que tengo e incluso mejorarlo. Por lo tanto, no me siento, de verdad, que no nos sentimos agredidos ni creemos que lo que hagan los demás sea una amenaza porque sí, y sin admitir más discusión, como parece querer dar a entender el presidente del Gobierno con esas declaraciones que ustedes ponían.
De vuelta a Galicia, permítame una serie de preguntas muy concretas. La ley del litoral, ¿eso qué es?
Pues Pues es, vamos a ver, por situarlo un poco en contexto, Galicia es la comunidad autónoma de España con más kilómetros de litoral, incluso más que Andalucía. Tenemos muchas rías que entran y salen y eso al final nos da muchos kilómetros de costa. Vilanova es un buen ejemplo donde se crea muchísima riqueza y donde
pero esto
llevamos...
con la marea baja es impresionante, la marisma esta es una cosa maravillosa. Esta
le
tarde.
Recomiendo a todo el mundo que venga a verlo y encima y que vea la...
Que esté un rato.
Y que se quede unos días, que haga gasto en el pueblo, como se suele decir. Pero, es decir, llevamos muchísimos años, en fin, más de un siglo en muchos casos, conviviendo perfectamente y manteniendo estos paisajes maravillosos con una creación de riqueza que tiene que ver con industrias que se sitúan al lado del mar y que necesitan estar ahí para seguir creando riqueza y muchos puestos de trabajo. Hemos visto como de un tiempo esta parte el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido hacer estas transiciones que no tienen en cuenta que aparte de preservar nuestro medio ambiente, somos en Galicia los primeros interesados por muchísimas razones. Aparte hay que convivir y con todo esto y vivir, y la gente que está aquí no puede ser de repente barrida del mapa, no se nos puede decir de repente que la costa tiene que volver a la situación que tenía hace 80 años, es decir, barrer todas las edificaciones y todas las instalaciones que crean riqueza y que lleva muchísimo tiempo allí sin agredir el medio ambiente. Bueno, pues esto es lo que se pretende desde el gobierno central, desde la Moncloa. Nosotros hemos dicho que no, hemos intentado negociar, se nos ha dicho, en fin, oídos sordos todo, no se nos ha hecho ningún caso, ni a nosotros, ni a los empresarios, ni a la gente que vive ahí, y por lo tanto lo que hemos decidido es hacer, tenemos competencias para ello, una ley propia desde Galicia que intente simplemente preservar la vida en el litoral, preservar la vida económica y conservar toda la belleza paisajística que tenemos, que para nosotros también es fundamental. Esto parece que no lo entienden desde la Moncloa, por lo tanto tendremos que intentar hacerlo desde Galicia.
¿Qué fue o qué es el seguro coronavirus?
Pues es una muy buena idea que afortunadamente va cayendo. Yo digo afortunadamente, claro, claro. Estamos deseando que pasara de moda, pero que en su momento fue algo fundamental, que era aportar seguridad cuando se recuperaba el turismo, cuando la gente empezaba a viajar otra vez. Quisimos decirle, oye, podéis venir a Galicia, hemos hecho todos los deberes desde el punto de vista de todo lo que en ese momento era necesario, separaciones, guardar distancias, medidas sanitarias, todo lo que cuando nos recuperamos de la pandemia todavía había que observar, pero sí el que venga y tenga algún problema, que sepa que toda la gestión de resultar contagiado o que algún acompañante suyo se contagie de coronavirus, todo el engorro que supone esto, que te pase cuando estás fuera de casa, de todo eso se va a hacer cargo el asunto de Galicia a través de un seguro, y por lo tanto no tengáis miedo de venir si ese es el problema. Y funcionó muy bien, la verdad, tuvimos unas magníficas cifras turísticas en el año 20 y sobre todo en el año 21, cuando teníamos que empezar a recuperar el Xacobeo. Y yo creo que detrás de esa seguridad y detrás de ese mensaje de turismo seguro, de destino seguro que transmitió Galicia, están las fantásticas, increíbles, impresionantes cifras que estamos teniendo en turismo y en peregrinos este año 22.
Me comentaba precisamente Gonzalo antes, el alcalde, que durante este verano ha habido muchos días que literalmente no podías comer aquí.
Sí, efectivamente, ha estado, como decimos...
A tope,
petao, ateigado, en fin, hay muchos términos en gallego para...
¿Cómo es ateigado?
Ateigado, que es lleno, no cabía nadie, y afortunadamente aquí, como en toda España, el sector hostelero lo pasó muy mal. Es verdad que tuvieron muchas ayudas de la Junta de Galicia, 120 millones de euros en ayudas directas, cuando eran necesarias, cuando no tenían ingresos, no podían abrir, y por lo tanto necesitaban esa ayuda de la Administración, para ahora estar trabajando como lo están haciendo, ya otra vez con toda su potencia, sin necesitar otra ayuda que los clientes que repiten y que dan esa imagen de Galicia calidad y de sitios a los que merece la pena ver. Y yo tengo de verdad muchísimas esperanzas en el futuro turístico de Galicia. Creo que hemos sentado las bases de este nuevo turismo que busca espacios abiertos, naturaleza, no masificación. Ha visto en Galicia un lugar estupendo. Estamos absolutamente de moda desde el punto de vista turístico y estamos en cifras que nadie imaginaba cuando estamos saliendo de la pandemia.
No todo son buenas noticias. ¿Cómo están gestionando y cómo les afecta la energía? Eso sí que es una locura.
Pues a todo el mundo, a cualquiera, en fin. ¿Cuántos empresarios conocemos que te enseñan una factura de gastos energéticos, de gastos de electricidad, de gas, de hace 2 años, de hace 1 año y de ahora? Es brutal la subida y eso, lógicamente, pone mucho más difícil la rentabilidad de cualquier negocio. Así, yo creo que aquí los profesionales de hostelería están haciendo un esfuerzo por intentar repercutir lo mínimo posible esos gastos y a cambio están recibiendo la recompensa de tantísima gente que nos visita y que todos los días llena sus negocios y hace que este momento complicado lo sea un poco menos. Por lo tanto, estamos en un momento difícil, a esto hay que poner una solución, Pero, insisto, el turismo aquí está tirando de una forma espectacular y yo creo que al final del año los resultados económicos de Galicia como comunidad autónoma, los buenos resultados van a tener mucho que ver con el auge del turismo.
¿La Xunta puede hacer algo más? Lo digo para ayudar a esta gente. Cuando digo a esta gente digo, pues desde el taxista hasta el hogar, y no digo las grandes industrias que las tienen que estar pasando canutas.
Sí, sí, esto, en fin, hay muchísimas medidas y en muchísimos campos. Decía que la ventaja de ser la segunda comunidad autónoma de España con menos deuda pública nos va a permitir ahora, sobre todo en el presupuesto del año 2023, que estamos acabando de elaborar, ver quién más va a necesitar esas ayudas y las va a tener de la Xunta de Galicia, sin ninguna duda. Ayudas directas donde sea necesario, rebajas fiscales, las seguirá habiendo y sobre todo estímulos para que aquellos que crean riqueza, por decir, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, que aquí en Galicia, como el resto de España, son la inmensa mayoría, van a necesitar un empujón suplementario de la Xunta de Galicia para seguir en un momento especialmente difícil. Y lo van a tener, vamos a hacer muchísimas cosas.
Usted no lo ve, pero a mí por el casco me están diciendo que están levantando la mano Maite y Antonio. Maite.
De nuevo, presidente, yo le quería preguntar por los fondos de recuperación, los fondos europeos. Cuando usted vino...
¿Los ha visto?
No. Eso es lo que le voy a preguntar, porque cuando vino Julio,
¿conoce a alguien que...?
Exacto, en julio yo creo que usted habló de ello con el presidente del gobierno cuando le recibió aquí por primera vez en la Moncloa después de tomar posesión, y hablaron de cogobernanza, de mejorar la gestión, pero ¿ha llegado algún euro, por pequeño que sea, a Galicia, y si hay colaboración con el gobierno de España? Esa es mi pregunta.
Pues muy poco, Maite. Yo efectivamente fue un tema para nosotros fundamental y por lo tanto de los temas principales que yo le llevé al presidente del gobierno cuando me recibió a finales del mes de julio, y también la vicepresidenta Nadia Calviño había estado en Galicia un mes antes y también le dije que las cosas realmente no iban bien. A mí me sorprende muchísimo. Ayer la veía en un foro precisamente sobre los fondos Next Generation diciendo que todo iba fenomenal y que todo era fantástico. En fin, la semana pasada salió un ranking a nivel europeo donde de 27 países... estamos en el puesto 26, empezando por la cola en cuanto a peor ejecución de los fondos Next Generation. Y no me extraña realmente, porque primero nos dijeron que esto iba a ser una revolución para la pequeña y mediana empresa. No ha llegado prácticamente nada, han conseguido aburrirlos a base de trámites farragosos, que por cierto no piden en otros países, pero piden en España, porque ha sido el gobierno central, los ministerios, quien ha decidido centralizar todo esto. En otros países europeos no lo están haciendo aquí. Aquí sí que lo están haciendo así, y después se nos dijo, desde luego, por lo menos a Galicia, y me consta que al resto de comunidades autónomas, que dado que era muy difícil que esto llegara a la pequeña y mediana empresa, que cambiaba el sistema y que seleccionáramos 4 o 5 grandes proyectos que fueran muy potentes en cuanto a creación de puestos de trabajo, capacidad transformadora de los lugares donde se instalasen. Los buscamos, los tenemos fantásticos, con una creación en global de más de 10.000 puestos de trabajo. Los presentamos cuando nos dijeron, bajo la forma que nos dijeron, y pasan los meses y no sabemos absolutamente nada. Por lo tanto, yo estoy realmente muy preocupado, porque estamos hablando de proyectos europeos, por lo tanto, con plazos muy estrictos, con plazos que
si no cumples, te olvidas del dinero.
Si no, y lo malo no es eso, Ángel, lo malo es que hay otros países que están cumpliendo y están deseando, claro, que aquí este dinero se pierda y se lo lleven. Y esto sería imperdonable, porque de verdad que hemos hecho exactamente lo que se nos dijo desde Moncloa. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que vayan pasando los meses y que no sepamos absolutamente nada. Y no será porque no lo preguntamos, lo preguntamos continuamente. Estamos muy preocupados porque los empresarios, que también han arriesgado parte de su patrimonio y que esperaban este complemento de los fondos Next Generation para empezar a crear puestos de trabajo, tampoco saben nada. Es inexplicable y desde luego sería imperdonable que estos fondos al final se perdiesen y se fuesen a otros países.
La última, Antonio.
Sí, muy rápido. En la hora anterior, Ángela ha pisado puerto y ya está hablando con pescadores. A mí me ha producido cierto desasosiego.
Menudo panorama tienen.
Claro, algunos parecían optimistas, pero no sé, como son gallegos, yo no sé si eran optimistas o pesimistas, estaban ahí.
Si me permites, Antonio, eran optimistas en el corto. Dicen que esta campaña va a ser muy buena, pero están muy preocupados con el nuevo veto europeo en determinadas zonas en el medio y largo plazo.
Eso es lo que le quería preguntar. Está ahí la fecha del 9 de octubre y el veto sobre la pesca de fondo. No sé al final qué va a pasar con eso. Y yo, sobre todo, como responsable político, le pregunto una cosa muy sencilla, que es con la que yo he pensado. Me da la sensación que el sector pesquero en Galicia va irremediablemente a cada vez menor y menor y menor. ¿Eso es así?
Bueno, sigue siendo una parte muy importante de nuestra economía y lo que tenemos que intentar es que siga así y si puede ser mejorar. Desde luego lo que acaban de referirse, ese veto, que además viene de un comisario concreto, un comisario lituano, que está encuadrado en el área de los verdes, en el Parlamento Europeo y en la política europea, y de repente tomó una decisión sin previo aviso, sin tener en cuenta ninguno de los informes que se le habían adjuntado, informes científicos muy serios, y de repente dice que en 87 zonas los barcos ya no pueden pescar porque se pone en peligro el ecosistema que hay allí. En fin, eso no es cierto en absoluto. Los barcos, hay casi, directo e indirectamente, casi 500 barcos gallegos que pueden resultar afectados, también otras comunidades autónomas, que de la noche a la mañana y por decisión casi personal de un comisario lituano, de repente ven que tienen que irse de allí y, por lo tanto, ya no pueden trabajar. Eso sí que es muy grave. Este tema no tenemos, lo que queremos es solucionarlo. No tenemos ninguna intención de pelearnos con nadie y le hemos pedido, yo ayer mismo me dirigí al presidente del gobierno, le escribí una carta en la que intentaba resumirlo todo. Supongo, quiero pensar que ya sabía el problema, porque además no solo está afectada Galicia, también barcos del País Vasco, barcos de Cantabria, barcos irlandeses, barcos franceses, que se tomen este tema muy en serio y que reaccionen como país jurídicamente y también ejerciendo influencia en Europa. De poco va a servir que una comunidad autónoma, aunque tenga la potencia pesquera que tiene Galicia, que la tenemos muchísima en Europa, frente a lo que es la máquina europea, si no tenemos la ayuda del gobierno de España, vamos a poder hacer bien poco. Espero, de verdad, por la cuenta que nos trae a todos, que el gobierno de España entienda que esto es un problema nacional, no solo un problema de Galicia, y desde luego sería un golpe a la pesca gallega del cual sería muy difícil recuperarse.
Don Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia. La verdad es que uno dice, esto es como cuando uno dice Lendakari, te sale Ibarreche. Aunque luego nos ya, fíjate, hace años. Cuando uno dice presidente de la Xunta, te sale Alberto inmediatamente.
Bueno, me sale a mí todavía.
Va a haber que ir cambiándolo. Don Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia. Suerte y gracias.
Muchísimas gracias, un placer.
Buenas noches.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Nuevo Alfa Romeo Tonale Hybrid. Live unpredictably. Join the tribe.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz. COPIS, noticia de hace un ratito. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha nombrado a su sucesora, Dolores Delgado, como jefa de sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo. Esto es la máxima categoría de la carrera fiscal. 5 vocales del Consejo han votado a favor, 6 en contra. Pero al final es una decisión plenipotenciaria del fiscal general del Estado. Digo que estaba enferma para ser fiscal general, pero no está enferma, con todo el respeto, para el máximo cargo de la carrera fiscal. Es curioso esto, ¿no? ¿Nos parece?
Sí, además...
Me alegro que se haya curado, pero oye, ha sido un 0,
sí, muy rápido. Estas enfermedades, en fin, para determinadas cosas...
Sí, pero era de la espalda, era sí. Gravísimo, era de la espalda.
Sí, y además me consta que sí que tenía esa dolencia, pero es verdad que ella puso en su punto de mira la Fiscalía Togada del Supremo. ¿Y cómo se consigue eso? Pues hombre, seguramente nombrando a tu mano derecha, como es el actual fiscal general del Estado. Y García Ortiz estaba claro que iba a hacer todo lo posible por darle lo que pedía a su antecesora, ¿no? Pero hay otro movimiento en la Fiscalía, Ángel, que es sumamente importante, y es que García Ortiz no solo ha colocado a su antecesora, sino que también ha destituido al que era el segundo fiscal de la Audiencia Nacional, que tiene mucha importancia y es una materia muy sensible porque es el que trata el terrorismo. Ya no va a ser Miguel Ángel Carballo el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, sino Marta Durántez, que seguramente tendrá muchísimas virtudes y muchísima preparación. Creo que estaba especializada en violencia de género y en siniestralidad laboral, y ahora será la que trate sobre los asuntos de terrorismo en la Audiencia Nacional. Por lo tanto, en esta carambola hay algún detalle que convendrá que tengamos en cuenta a partir de ahora a la hora de analizar determinados movimientos.
Bueno, esto es lo de la mujer del César, que no sé si es una expresión adecuada en estos tiempos, pero es decir, aparte de ser decente hay que aparentarlo, ¿no? En este caso estamos hablando, recordar que hace unos meses el gobierno intentó en una ley modificar para que cuando alguien dejara el puesto directamente fuese ascendido a fiscal de sala. Ahora lo que hacen con Dolores Delgado es, en la primera vacante que ha habido, pues la ascienden. Esto se hace en contra de la mayoría del Consejo Fiscal. Se hace con la duda de que, hay otros compañeros de carrera con mayores méritos y antigüedad que igual eran mejores aspirantes. Y se hace sobre todo con la sospecha de que Álvaro García era el segundo de Dolores Delgado y le debía algo, ¿no? Entonces, claro, con todas estas sospechas uno se pregunta, igual que cuando fue elegida fiscal desde el Ministerio de Defensa, dicen, por muy válida que sea para el puesto, también es importante el contexto, el currículum y la situación
de justicia a
fiscal general. Entonces, es importante cómo llegas a los cargos y es importante la honestidad con la que accedes a ellos. Entonces, hay tantas sospechas que realmente yo creo que no merece la pena, salvo que la ambición sea superior al daño que puedes hacer al trabajo como fiscal.
En fin, esa es la noticia y, imagino que como todo pasará sin pena ni gloria, pero cuanto menos es curioso. Oye, hablando de señoras que por motivo de salud dejaron la cosa y luego se han curado de repente, Espinosa de los Monteros, cierra la puerta de Vox a Macarena Olona. Hoy decía Macarena Olona en ABC que hay gente que se ha ido del partido por falta de democracia interna, que luego había una especie de cacería hacia ella. Escuchamos a Espinosa de los Monteros.
Estaremos siempre a su disposición para cualquier asunto personal, pero a la vista de las cosas que se están publicando, a la vista de cómo está siendo utilizada por todos aquellos que quieren hacer daño a un proyecto como el de Vox, podemos decir es que este definitivamente es el fin del camino. Le deseamos lo mejor en lo político y nos tendrá siempre, y a mí personalmente, a su disposición para cualquier asunto personal. Lo digo con enorme dolor y con enorme cariño simultáneamente.
El lunes, Macarena Olona protagonizará un acto en Sevilla presentado por Mario Conde. ¿Cómo lo veis, Antonio?
Bueno, yo, el acto concreto por el que has terminado, creo que es un error para la carrera política de Olona, si es que la quiere continuar, vincularse a Mario Conde, que es un personaje de sobra conocido, que intentó o hizo sus pinitos en política con el fracaso, que fue condenado en su día, que debe dinero a Hacienda, es decir, creo que no es una buena compañía. Al margen de eso, yo, el caso Olona, mayor o menor, lo que es una radiografía del momento de Vox para mí, con varias cosas. En primer lugar, es que demuestra que Vox es un partido exactamente igual que los demás, con sus egos, con sus disputas internas, con sus fuegos amigos y exactamente o muy parecido al resto de partidos. Confirma que Andalucía fue un tropiezo duro para Vox, que Olona no estaba convencida de ir, que al final no salió como esperaban, no el resultado, que lo mejoraron, sino la expectativa que tenían, no consiguieron entrar en el gobierno, y les ha hecho daño y les ha debilitado. Y luego, sobre todo, la forma y estructura que tiene Vox como partido. Y Vox es un partido político que nace con una estructura muy pequeña, donde mandan muy pocas personas. Es decir, si nos damos cuenta cómo han decidido lo de Macarena Olona, ha sido reacción. Después de la entrevista del otro día de Carlos Herrera, vuelve a hacer otra entrevista en el ABC y la reacción es inmediata. No han dicho, nos hemos reunido, vamos a abrir un expediente disciplinario, vamos a ver. Es cierto que no es ni militante, pero es que han decidido, no queremos. O sea, Olona, Vox no va a volver porque lo decimos nosotros, y nosotros son Abascal, Ortega Smith y Espinosa de los Monteros. Son como hacen las críticas de muchos de los que han pasado por ahí, es lo que dicen, que las decisiones los toma un núcleo muy pequeño, y bueno, pues se ha visto cómo actúan dentro de Vox con esta crisis de Olona.
Y no ha sido casual, Antonio, además que el haber cerrado la puerta lo haya hecho Iván Espinosa de los Monteros, que es una persona cercanísima, una persona de la máxima confianza de Macarena Olona. Han sido los dos
que han trabajado juntos
en el Congreso, efectivamente, mano con mano. Y además me consta que era su último apoyo en Vox. Y cuando él hoy ha salido ante los medios de comunicación a decir eso, por eso incidía en desde el cariño y en lo personal me va a tener, porque me consta que ha sido muy duro para él tener que dar ese paso. Pero es cierto que ya lo apuntaba en la entrevista de Herrera Macarena Olona, pero hoy la entrevista que le hacían en ABC, desde luego, era absolutamente demoledora, hablando de que se ha puesto la máquina de triturar carne, un auténtico desafío continuo a Santiago Abascal, ¿no? Bueno, ese compadreo de ¿qué pasa? Que Santi no se cree mi enfermedad, pues ya se lo voy a explicar yo. Bueno, en fin, yo creo que después de eso era imposible que Vox la mantuviera. Y yo saco una enseñanza y suscribo lo que ha dicho Antonio, yo añado una. Son los nuevos partidos que venían a regenerar. Han terminado siendo, si no como los demás, casi peores que los demás, con las mismas luchas de egos.
Hablando de problemas internos en los partidos, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, manda un mensaje a su compañero Emiliano García Page por criticar los pactos con Podemos.
Que la lealtad no es solo decir lo que a cada uno se le ocurre en cada momento, sino ser consciente de que las cosas las tenemos que decir entre nosotros, ¿no? Aparte, es injusto. No se puede estar criticando que el gobierno haga según qué pactos cuando él los hizo en su día. Él fue presidente en el año 2015 gracias a un pacto con Podemos. Y por lo tanto, chico, me parece un poco contradictorio, ¿no?
Sobre esto mismo le han preguntado a Pedro Sánchez en Nueva York.
Fíjese, yo empecé a militar en el año 1992, antes de las elecciones de 1993, que ganó Felipe González. Bueno, yo creo que después de 30 años ya que llevo de militancia en el Partido Socialista, le diré que pocas veces he visto tanta unidad como la que tiene el Partido Socialista ahora.
¿Cómo lo veis, Maite?
Bueno, es imposible no tener unidad cuando te has cargado todos los órganos intermedios en el Partido Socialista Obrero Español, entre otros el poder del Comité Federal, que como todo el mundo sabe era un poder importante que le causó a él la salida del partido, precisamente para luego volver. Con lo cual, en fin, cuando también Fernández Vara pide lealtad a su compañero, naturalmente que es exigible la lealtad en política. Pero es que este Partido Socialista no es el que era, no es el que describe Pedro Sánchez o el que describe Guillermo Fernández Vara, donde se puede decir en privado las cosas. Por cierto, el señor García Page dice haberle dicho esto al presidente del Gobierno, también en privado. Pero bueno, si se dicen desde luego en privado, no tiene ningún tipo de repercusión, porque en el Partido Socialista, y yo siempre recuerdo un artículo que escribió Joaquín Leguina en ABC, hablaba de cómo se habían triturado todos los contrapesos dentro del Partido Socialista. Por lo tanto, hombre, a Fernández Vara hay que entenderle que haga esta declaración porque probablemente se lo hayan pedido en el gobierno, pero yo estoy convencida de que hay más de un presidente autonómico que está más con Page y que tiene el mismo miedo que tiene el presidente de Castilla-La Mancha de que cuando lleguen las elecciones del 28 de mayo próximo, lo más difícil será defender la bandera del Partido Socialista y defender el gobierno y lo que ha hecho el Partido Socialista, que no ha sido precisamente defender a España, a la unidad de España y a la igualdad entre españoles, sino todo lo contrario.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo, opinión personal, que las críticas de García Page no iban tanto por Podemos, sino por Batasuna o Esquerra.
Bueno, claro, sí.
Claro, pero es que en Castilla-La Mancha le tiene que dar la suma, ¿con quién va a pactar García Page? Con Podemos.
Sí, ahora consiguió mayoría absoluta y no ha tenido que pactar. Pero es verdad que... Claro, es verdad que lo hizo en su momento, pero hombre, no es lo mismo pactar con Podemos, como tú ahora señalas, Ángel, que hacerlo con determinados partidos y hacia ahí va la crítica de Page.
El problema, a ver, Page hace un discurso que él piensa que le va bien y que piensa y que creo que le va bien en Castilla-La Mancha. Ahora, yo creo que esta vez Page se ha equivocado el momento y el contenido.
Ya, pero ¿tiene cierto razón o no?
Tiene razón.
¿Los socios restan votos al PSOE? Sí. ¿O no?
Sí, claro.
Pues
sí,
entonces
sí,
tienes razón.
Claro, lo que pasa es que también Sánchez, que tiene la debilidad de haber repetido las elecciones y haber tenido un resultado peor, tenía una opción que era o gobernaba con estos o íbamos a unas terceras elecciones. Y está gobernando con Podemos y tiene entre sus socios parlamentarios a Bildu. Entonces, ese es el discurso que indudablemente está erosionando a Pedro Sánchez y que le está haciendo daño. Lo extraño en esta ocasión es que lo subrayen desde su propio partido.
Sí, pero entonces, ¿qué estamos queriendo?
Al día siguiente...
Sí, pero Antonio, ¿qué estamos diciendo? ¿Que un presidente autonómico no diga la verdad? ¿Por estrategia partidaria?
Yo creo que bueno,
claro.
Vamos a ver, es que si me permites, muy pocas veces se dice la verdad y siempre se aprovecha para hacer la crítica. Pero lo que no es normal es que tú organices el domingo un acto en el que pretendes dar una unión del partido y el lunes, no en unas declaraciones que, bueno, se ha despistado, lo ha querido decir, ya, o luego se arrepiente, no, en una entrevista preparada, hagas un torpedo en la línea de flotación de la línea que ha marcado el día anterior tu partido. Yo creo que eso... La educación y las formas también son importantes en políticas y a mí eso no me parece muy razonable. ¿Que lleva razón Page en algunas de las cosas? Sí, es posible, pero es que la debilidad de Sánchez parlamentaria es la que es. Y ha ganado casi todas las votaciones parlamentarias y ellos cuando llegue su momento dirán, sí, nosotros, que ya lo están diciendo. Por cierto, Pachi López, por ejemplo, como portavoz, está siguiendo esa línea, es decir, sí, nosotros hemos apoyado con Bildu que se abarate el transporte público, que se apruebe la subida el salario mínimo, que porque no teníamos a nadie con quien aprobarlo, eso es lo que van a decir. ¿Es lo ideal? No, pero que lo diga Feijóo, lo entiendo, que lo diga Page me parece un poco más extraño.
Pero igual que Antonio apelas a la necesidad de que haya educación y de que haya formas por parte de los responsables públicos, bueno, también debe haber principios. Y el presidente del gobierno ha roto esos principios del Partido Socialista, que es, que además lo repitió él en campaña, no pactar jamás, jamás.
Claro.
¿Cuántas veces quiere que se lo diga? Jamás con Bildu. Por lo tanto, hombre, yo creo que Page lo que pone sobre la mesa es una preocupación que tienen todos los socialistas.
Pero, Maite,
Núñez Feijóo, que si me apuras,
diciendo...
hasta eso le puede beneficiar electoralmente. No, la preocupación es de los propios socialistas, de que su partido haya roto con décadas de historia de rechazar cazar el terrorismo y a sus herederos.
Bueno, el tema del terrorismo y tal es un tema muy amplio y muy complicado que no voy a entrar ahora porque no nos da tiempo. Pero en cualquier caso, lo que tú estás diciendo es un análisis que te puedo aceptar en la mayor parte de lo que acabas de decir. Yo lo que me llama la atención y subrayo es que lo haga Page. Si yo entiendo que lo haga Feijóo, que lo haga Bendodo, que lo haga quien sea. Pero que un miembro de tu partido, con Solera, presidente de una comunidad, al día siguiente subraye eso en una entrevista, en un periódico, hecha no sé cuándo la harían, pero vamos, en paralelo, pues hombre, es llamativo. ¿Por qué lo hace? Porque efectivamente el electorado en Castilla-La Mancha tiene unas circunstancias determinadas y Page apunta y quiere renovar su mayoría absoluta. ¿Es lícito, legítimo? Bueno, pues posiblemente sí. ¿Dice verdad? Pues en muchas cosas coincido con Page. Ahora a mí me llama la atención las formas en las que lo ha hecho.
Pero a lo mejor hay que preguntarse por qué tiene la obligación Page de hacer eso público. Que igual es porque en privado si nadie lo acepta.
Tiene la obligación porque quiere ganar las elecciones en mayo.
Pues entonces te estás contradiciendo, Antonio.
¿Por?
Pues porque por estrategia le estás diciendo que no diga la verdad. Porque va a perder las elecciones, por eso sale.
Claro, o sea, él,
¿qué es mejor, mantener esa lealtad temporal al líder supremo o amado líder, o decir la verdad porque igual pierdes?
Yo, en este caso, de verdad creo que hay que mantener una lealtad con tu partido general.
Y luego si pierdes, te jodes y bailas.
Y luego si, o como si se diga. Pierdes, a ver, los arañazos, el desgaste que está sufriendo Pedro Sánchez es porque quedaron en las elecciones como quedaron. Y eso es mérito y demérito de todos. Con lo cual, hay que asumirlo también.
De mérito de Sánchez, fundamentalmente, porque Page no se presentó.
Pareja, Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Eres
dale, todo literatura? Dale, o no te deja hablar Antonio.
Eres todo literatura. Has dicho una cosa de no sé qué. Baila, que tan bonito.
Oye, a Camilo José se la decía cosas peores y le dieron el premio Nobel, ¿eh?
Porque tú sabes dónde estás, correcto. Correcto. Antonio, hola.
Hola, buenas noches.
Hola, Sala. Hola, Maite.
Sorpréndeme.
Sí, ahora voy. Hola, Maite.
¿Qué tal, Julio? Buenas noches.
Espectacular. Escuchad esto. Llega un invierno de descontento a escala mundial. La población está sufriendo y los más vulnerables se llevan la peor parte. La comunidad internacional no está preparada o no está dispuesta. No hay ningún poder ni ningún grupo que pueda por sí solo dominar la situación. Estas son algunas de las declaraciones que ha hecho el secretario general de la ONU al inicio de la Asamblea General. ¿Esto es una descripción equilibrada de lo que está pasando? Antonio.
Volvemos a lo de antes. ¿Qué queremos? ¿Que mienta?
No. Bueno, yo solo pregunto.
Yo creo que es exagerada. Lo que pasa es que nos van a hacer sufrir. Creo que hay intereses de Estados Unidos, intereses de China e intereses de Rusia que no se solucionan en 15 días, y entonces una guerra, el objetivo principal de lo que está pasando en Ucrania no es acabar con la guerra y con el fallecimiento de personas de manera inmediata, sino el resultado geoestratégico y geopolítico que va a tener, con lo cual se van a tomar el tiempo que ellos necesiten, pero yo creo que la cosa no está tan mal.
Maite, ¿a ti te parece una descripción equilibrada de cómo está el mundo?
Bueno, yo me hago la siguiente pregunta. Lo tiene que saber él, ¿no? Para eso es el secretario general de la ONU. Yo entiendo que tampoco gana mucho un líder de esas características de la comunidad internacional haciendo estos mensajes apocalípticos si no hubiera un trasfondo de gravísima preocupación por parte de los líderes internacionales. Por tanto, quiero creer que sí. Y, hombre, todo apunta a que es así, a que desde luego el mejor momento no lo estamos pasando y no parece que las previsiones sean mejores.
Si el secretario general de la ONU pintara algo, no sería portugués, sería de Estados Unidos.
Bueno,
pero información tiene, Antonio.
Hombre, imagino. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que yo creo que me pongo en la mente de este hombre y ese hombre está viendo el mundo, no está viendo la Unión Europea. O sea, aquí las pasaremos canutas porque nos sube el precio de la energía y la economía y el paro. Pero este hombre tiene que saber lo que está pasando en Francia, ¿eh? En Francia, perdón, en África. Este hombre tiene que saber lo que está pasando en Asia.
Su visión es mucho más completa.
Este hombre tiene que saber lo que está pasando en América. Y ojo, y si nosotros lo pasamos mal, tiene toda la razón. Lo que van a pasar en los países del tercer mundo es inimaginable si esto continúa, ¿eh? Inimaginable. Por lo tanto, oye, no sé si es apocalíptico, pero vuelvo a lo de antes, para uno que dice la verdad.
Y es prudente.
Pues volvemos a lo de antes también. ¿Qué preferimos? ¿Que nos diga, oye, no va a ser para tanto y que luego sea una hecatombe de hambruna? ¿Qué preferimos?
Claro.
¿Que nos conciencien de la que tenemos encima o por prudencia que sigamos aquí hablando de impuestos y de patrimonios?
Yo es que creo que...
Muy rápido. Yo siempre me acuerdo de lo que pasó con la pandemia en la OMS, ¿no? Que hubo ciertas alertas, pero no fue lo suficientemente rápido, ¿no? Y luego se lo echamos en cara a la Organización Mundial de Salud. Lo mismo digo, si hay buena información, si la visión es muy general y muy completa de lo que le van a pasar a los países, además, no solamente donde nosotros vivimos, que vivimos un poco en una zona de confort, aunque cada vez menos confortable, pues es yo creo que es de agradecer que por lo menos se diga al mundo, ¿no? Si es que hay alguna capacidad de reacción, que yo creo que cada vez hay menos por parte de los países.
Yo es que lo que creo que África, que indudablemente va a sufrir esta crisis, no va a empeorar mucho. Y cuando esta crisis termine, tampoco va a mejorar mucho, que es lo que ha pasado durante todo el siglo XX. Los que estamos asustados somos los europeos, que nos están diciendo que igual no tenemos para calefacción este invierno, que tampoco es verdad.
Sí, pero una cosa no tener calefacción y otra cosa no tener cereales, ¿eh?
Sí. Pero cuando están saliendo ahora barcos de Ucrania...
Con cuentagotas, Antonio.
Sí, pero que buena parte están viniendo de Europa, no África.
Pues eso.
Entonces, quiero decir que la situación es la congoja y la preocupación que podemos tener como europeos acomodados nosotros ahora. En África ni vienen ni va, ellos están acostumbrados a pasarlo mal. E insisto, cuando la crisis esta termine, Estados Unidos estará más reforzado, China, que va a empezar a participar cada vez más, va a estar más reforzada, los europeos estaremos bien y África estará mal.
Dijo también el secretario general que la guerra en Ucrania ha desencadenado una destrucción generalizada con violaciones a gran escala del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. La pregunta es, ¿la ONU está ejerciendo el papel que le toca, está llegando o se está quedando corta?
La ONU tiene las manos atadas.
Es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene derecho de veto y entre ellos está Rusia.
Pero eso es la ONU también, ¿no?
Sí, claro. ¿Y qué hace este señor? ¿Lo dinamita?
Que digo, si es que el secretario general, pues hace discursos, la Asamblea General está muy bien, es una sala muy grande y muy amplia, pero quien decide son cinco, y es que son los que tienen derecho a veto. Ahora estamos preocupados y en Ucrania es horrible, sí. ¿Y en Siria? ¿Alguien se acuerda si ahora ya ha terminado la guerra en Siria o sigue abierta? ¿Cuántos años han estado? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos bombardeos? ¿En Yemen? Sí, lo que pasa es que esto nos afecta porque lo tenemos en la puerta y nos han subido el gasóleo y el gas y tenemos problemas, pero es decir, ¿el mundo está mucho peor que hace año y medio? Para nosotros sí, para el resto de la humanidad no creo que esté mucho peor.
Bueno, y porque tenemos a un sátrapa amenazando con el armamento nuclear, o sea, quiero decir que si es verdad, todos los conflictos que tú citas y probablemente tengamos ese cinismo, ¿no?, con el que nos comportamos los europeos, de que solamente vemos los problemas cuando los tenemos delante y cuando nos afectan directamente, ¿no? Pero es verdad que este es un gran problema y que desde el punto de vista de los alimentos, de la energía, está causando grandes estragos. En una parte del mundo es verdad, la otra probablemente lo sufre ya de forma estructural, pero yo creo que, hombre, se está dando pasos de gigante para que haya una preocupación enorme en todos los países europeos. Mira, yo veía a Borrell hoy, me parece que estaba en Nueva York, prácticamente descamisado y un poco desmadejado. Es síntoma de que este problema no lo han visto venir y de que no saben cómo afrontarlo. Y a mí me parece un problema que si, hombre, el secretario general de la ONU no nos alerta sobre él, estaríamos diciendo que en qué país vive o en qué mundo feliz vive, ¿no? Yo creo que es evidente que tenía que hacerlo.
Hay una doble vara de medir en Occidente al ver los problemas. Los problemas lo son cuando nos afectan y cuando no nos afectan son cosas de las que nos deberíamos interesar. Pero
sí.
Ya.
A tu pregunta de la doble vara, sí.
Antonio piensa lo mismo también.
Absolutamente. Y estamos preocupados por el cambio climático.
Pero esto es terrible, Ángel, lo que acabas de decir.
Claro.
Mira, te digo lo de antes, si quieres miento.
No, a mí me parece muy bien. Antonio.
¿Quién fue sobre todo África? Porque lo de América yo creo que fue otra cosa. ¿Quién fue África buscando riquezas, minas, expoliar, repartir en la conferencia de París o de Berlín? África por intereses comerciales, económicos de las potencias europeas. Europa.
Siempre, dentro de Europa unos más que otros, ¿eh?
Sí. No, pues bueno, es que dentro de Europa, Alemania, Reino Unido, Francia...
Holanda y Bélgica. Estamos hablando de África, ¿no?
¿Alemania dónde?
Holanda y Bélgica, sí.
Sí, pero ¿Alemania dónde?
No lo sé, yo eso no lo dije. Antonio, se te fue a Alemania.
Se me fue a Alemania.
Sí, Maite.
A ver, eso es así. Yo creo que hay mucha hipocresía en todo esto, pero eso no deja de ser un mal general que no le resta importancia a lo que estamos hablando y a lo que ha dicho Guterres. Es que, claro, parecería que debería ocultarlo, pues porque hay otros conflictos en el mundo. Yo creo que los hay, pero que este es muy importante y que nos afecta también a todos y que puede tener repercusiones también en esos países que ya lo estaban sufriendo.
Me pilla el toro, familia.
Bueno.
Venga, pues mañana más. Vale. Maite, Antonio, gracias a los dos.
Un abrazo.
Chao, chao.
Un abrazo. Gana, era lo de Alemania.
Pues veo, comparado con el
Tanzania.
Comparado con el Congo belga. Y con.
Con los jugadores y demás.
Todo este rato
estaba buscando en Wikipedia.
Que no me hunde.
Sí.
Que mañana más. Gracias, Julio.
Hasta mañana, abrazo.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cuando vienen protagonistas como el que tenemos hoy en el partidazo, Marco Asensio. Hola, Marco. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Te ha llamado el Barça?
Pues, sinceramente, no lo sé.
¿Cómo no lo vas a saber? Venga, hombre. Pero tú no eres de los que dices yo nunca jugaría en el Barça.
Que no lo he pensado ni lo he valorado, de verdad.
Y
ahora no te puedo dar una respuesta.
¿A ti te gustaría que el Madrid te ofreciera la renovación? ¿O tú tienes tu vida ya planificada?
Para nada he pensado nada. O sea...
Pero, dime, ¿te gustaría que te ofrecieran la renovación?
Ojalá se pueda dar.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
24 de noviembre de 1932. Y el número de la suerte, el 4.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en planderecuperacion.gob.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es importante revisarse la vista al menos una vez al año en tu óptica de confianza, ya que el 80% de la información que recibe nuestro cerebro nos llega a través de los ojos. La prevención y detección temprana es la forma de conseguir una salud visual óptima. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El informe de Naciones Unidas sobre el Estado Bolivariano de Venezuela es demoledor. La responsable de la misión destinada a investigar los desmanes cometidos en ese país por las fuerzas de seguridad del Estado certifica y acredita crímenes de lesa humanidad. El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia para acosar y silenciar a la disidencia. La tortura y la violencia sexual son parte de su siniestro modus operandi. La misión de Naciones Unidas ha realizado 245 entrevistas confidenciales a víctimas y familiares, al tiempo que ha revisado los expedientes judiciales. La pregunta es, ¿y ahora qué? Evidentemente, los culpables deberían ser juzgados y las víctimas reparadas, pero los responsables de estos crímenes gozan de la más absoluta protección por parte del régimen de Nicolás Maduro. La impunidad les ha hecho más fuertes. La comunidad internacional, apunta el informe de la Misión Especial para Venezuela, debe seguir fiscalizando y forzando el cumplimiento de la ley. Ante estas evidencias, ¿qué harán los aliados y simpatizantes de Maduro? Para los gobiernos de países, no solo aliados de Venezuela, sino defensores del régimen chavista, debería abrirse un tiempo nuevo, porque su silencio cómplice refuerza la impunidad y perpetúa la barbarie.